liberar a Rodrigo Olivares por el tema de... Entonces quiero que nos informe la situación, Rodrigo, en relación a los, al caso COVID, pero hoy día en la perspectiva de salud, porque las otras cosas ya las hemos planteado, pero creo que hoy día es pertinente viendo la, lo que nos está ocurriendo. Entonces, brevemente aquí Rodrigo nos va a comentar cuál es la situación comunal del COVID y la estrategia que estamos desarrollando, la hemos reforzado porque es el tema pertinente. Don Rodrigo Olivares.
Ahí sí.
Buenos días.
Bueno, contarles información que es por todos conocida. La situación a nivel nacional al día de ayer a las 21 horas es que tenemos, antes de ayer a las 21 horas, 22.016 casos de contagio con un total de 275 personas fallecidas en Chile. De esos casos, según la contabilidad que hace el Ministerio de Salud, hay 11.031 casos activos y 10.710 personas recuperadas. En el caso de nuestra región, son 408 los casos hasta ahora confirmados y 228 los casos recuperados. Yendo a nuestra comuna, que la comuna de San Clemente, tenemos 10 casos confirmados. De esos, contarles que nosotros hemos tomado hasta el día de hoy en la mañana, esta información está actualizada recién, 301 muestras en la comuna de casos sospechosos, 301 exámenes. Eso equivale a el 0,8% de la población de San Clemente. Y en el caso del país se han tomado 214.131 exámenes, que es equivalente al 1,1% de la población nacional. Esto quiere decir, y por eso se los quise comentar, que en la cantidad de exámenes a nivel nacional, en el comparativo con nuestra comuna, es bastante parejo. Tenemos una pequeña diferencia de 0,8 según la población comunal versus el 1,1 de nivel nacional. Exámenes pendientes de resultado, hasta hoy en la mañana tenemos 11. Por lo tanto, eso es una buena noticia porque vamos bastante a la par entre lo que nosotros vamos entregando muestras al hospital regional y lo que finalmente nos van entregando. Está bastante alineado el comportamiento en el resultado de las muestras. Así es que eso es una buena noticia. Luego, en la distribución por localidades de los casos confirmados de la comuna de San Clemente, el 64% se concentra en el sector urbano de la comuna y el 27% en el sector rural, lo que también es bastante esperado porque eso en el sector urbano obviamente tenemos mayor concentración de información. En la distribución por sexo, aquí nos cambia un poquito la configuración nacional porque nosotros tenemos 55% de los casos que tenemos confirmados son femeninos y el 45% masculino. La proporción a nivel nacional es 52-48. Aquí nosotros nos diferenciamos un poco, ¿ya? Y el grueso de los casos confirmados se concentra en el laboratorio del en muestras tomadas en el hospital regional, el 64% y un 36% en el servicio de urgencia de la comuna. Eso, y con respecto a la edad de las sospechas, De las sospechas, no de los confirmados, de los 301 exámenes que hemos tomado, nosotros la mayor cantidad de muestras se la hemos tomado a personas entre 20 a 29 años y va decreciente en el comportamiento de edad hacia mayores de 80 años. 60 y tantas muestras en la edad de 20 a 29 años. ¿Qué es lo que hemos acordado y que yo les he comentado como estrategia para enfrentar la pandemia? Es abrir el testeo. Por eso es importante lo que decía el alcalde recientemente con respecto a las modificaciones presupuestarias, ya sea comprar test rápido o que nos lleguen a través del gobierno, pero creemos que podemos aumentar el testeo y ahí hemos identificado poblaciones de riesgo para no hacerlo tampoco al azar, es lo que hemos llamado el testeo comunitario selectivo, con criterio, y queremos iniciar el testeo en la población de salud, los pacientes del programa cardiovascular, sobre todo aquellos que puedan presentar descompensaciones. Ya hemos hecho testeo en los hogares de ancianos, obviamente en los casos, en los pacientes que tienen contacto estrecho con los casos confirmados, por razones obvias, digamos, pero abrir el testeo a la gente que está asociada al programa de salud cardiovascular. Eso como antecedente de concejales, alcalde.
Le ofrezco a los señores concejales la palabra consulta en relación al tema COVID-19 de la perspectiva de salud. De ahí la voy a abrir a la perspectiva de otro tema. En este me pide la palabra el concejal Gálvez y está abierta la palabra para los demás concejales.
Gracias, alcalde. Sabiendo la confidencialidad de los casos, considero muy pertinente el que el Departamento de Salud Comunal cumpla con todos los protocolos que exige la ley de las visitas a las personas con tratamiento y que están en cuarentena, y también el entorno familiar. Quiero manifestar públicamente la respuesta y la tranquilidad que da don Rodrigo Olivares a estas dudas que tienen los vecinos y vecinas, porque el hecho que llegue protocolarmente la ambulancia, la presencia de él y su equipo, nos da tranquilidad a los vecinos de cada uno de los sectores que se encuentran estas 10 personas afectadas. Así que muchas gracias por esa información.
Se ofrece la palabra en relación a salud.
Yo, alcalde.
Don Osvaldo.
Alcalde, la pregunta es para don Rodrigo. Rodrigo, ¿usted piensa que con los 1.500 test rápidos sería el primer criterio a utilizar para el personal de salud? ¿Y con eso le alcanzaría?
Esta es la pregunta. Rodrigo, te ofrezco la palabra. ¿Alguien más, espera, a ver, alguien más de los concejales, alguna consulta o sugerencia para enfrentar la pandemia desde la perspectiva de salud?
Yo, alcalde, por eso quería verle en relación a los test rápidos, insisto, ¿cuáles serían los primeros criterios para utilizar ese tipo de test?
Bien, ¿nadie más? Don Rodrigo.
Se me olvidó entregarles una información cuando estaba dando cuenta. Tenemos una persona, ustedes lo saben también, hay una persona fallecida.
Correcto.
En los 10 casos, y hay dos personas que están recuperadas de alta, ya con test PCR de salida. No solo con el, o sea, me refiero con el alta médica, ya con test PCR que se les aplicó, que ya tenemos sus resultados y aparece negativo después de completar su cuarentena, lo que es una buena noticia para esas personas y familias. Con respecto a la pregunta que me hacía el concejal Osvaldo Rojas, miren, nosotros creemos, concejal, que si logramos de aquí al término de la pandemia, o al desarrollo de la misma, no al término, perdón, en este invierno más crudo, que si logramos testear entre PCR y test rápido entre un 5 y un 10% de la población, estamos en el 0,8, como les dije recién, sí. Creo que podríamos tener muestras más significativas para identificar aquellos posibles, sobre todo enfermos, que estén asintomáticos, que es el criterio que se incluyó a fines de la semana pasada para el conteo de las personas positivas, que es el riesgo que tenemos hoy día, que personas como nosotros, que estamos en esta sala, que no tenemos síntomas, pudiéramos tener la enfermedad. Y con respecto a los test, ya hemos estado testeando a nuestro personal del SAR como primer criterio, entendiendo que ellos pudieran tener mayor riesgo, y vamos a ocuparlo, los 1.500 o los que nos lleguen del gobierno, de manera distinta o distintiva entre personas, me refiero a personas de la comunidad en general. De hecho, lo hicimos el día sábado en Maitene, y funcionarios. ¿Por qué? Porque al contacto estrecho de un positivo necesariamente le vamos a aplicar la PCR por ser contacto estrecho. Pero hay otros contactos que no se definen como estrechos que de pronto es bueno testearlos. Por ejemplo, no sé, si yo tengo la enfermedad, obviamente le debieran hacer PCR a toda mi familia con la que convivo, pero a lo mejor a mis colegas de trabajo con los que no tengo contacto tan estrecho, pero que pudieran verse inquietos por el desarrollo de la enfermedad, se aplica el test rápido. Si el test rápido nos arroja la presencia de anticuerpos con respecto a la enfermedad, se le aplica la PCR para confirmar. O si aparece difuso el resultado, que nos pasó en el caso de la aplicación de test rápido en Maitene, se descarta o se confirma con PCR. Entonces es un poquito para los funcionarios de salud, y es un poco también para estos contactos más abiertos que pudiéramos tener, concejal.
Gracias, don Rodrigo. Yo ¿por qué va mi criterio, alcalde? Y don Rodrigo, porque yo me temo de aquí a 15 días más que va a venir el frío, la lluvia, que obviamente que siempre ha llegado a nuestro sector, y se va a confundir con el otro, con la otra pandemia que nosotros tenemos, pero no tan grande como la influenza. Entonces, si se va a rescatar algo de eso para los adultos mayores, las enfermedades de base, que se llaman. Esa era mi consulta.
Bien, Juan Carlos.
Gracias, alcalde. Con respecto a lo que a la práctica de la aplicación del test, mi consulta va relacionado con eso. ¿Cómo funciona el tiempo de respuesta y cómo se va a manejar la información con respecto si se llega a dar casos positivos? ¿La manejamos nosotros o la manejará el MINSAL?
Con respecto a la aplicación del test rápido, Carlos Villegas, el médico de la urgencia, creo que lo explicó la semana pasada, pero se lo vuelvo a explicar. Es un pinchazo, una punción en el dedo, generalmente se hace en el dedo pulgar porque hay mayor sangre, y con una pipeta, es como un test de embarazo, como un kit de test de embarazo, se ponen las gotas de sangre en un espacio que tiene el kit. Y ese arroja a través de líneas, cuando arroja tres líneas, indica que efectivamente están los anticuerpos y por lo tanto puede estar la presencia de la enfermedad en la persona. La información la manejamos nosotros como departamento de salud, y obviamente cuando tenemos un posible positivo se informa a la Seremi de Salud, se aplica la PCR y esperamos el resultado del laboratorio, concejal, del hospital, y si se confirma ya con el examen definitivo, obviamente pasa a este listado que tiene de casos la Secretaría Regional Ministerial de Salud, y aplica como cualquier positivo, donde ellos resguardan la cuarentena y nosotros colaboramos en ese resguardo.
¿Habría alguna otra consulta en relación a salud? No habiéndola, por una opinión personal. ¿Tú, Mónica, quieres preguntar algo?
Quería saber, director, si todos los chicos que trabajan en el SAR están ya con todas sus reglas, ellos ahí de protección en caso de alguna cosa muy grave. Me preocupa porque hay adultos mayores en las casas, complicado, mi mamá. Entonces me da un poco miedo también. Quiero saber lo de usted.
Sí, la concejala está preguntando por los elementos de protección personal del personal del servicio de urgencia. Todos los funcionarios del servicio de urgencia tienen sus elementos de protección personal para poder hacer su trabajo, ¿ya? Sin ninguna dificultad debieran ellos poder desarrollar su trabajo tanto en la urgencia como en domicilio. Y cuando hablo de elementos de protección personal, bueno, son las mascarillas, son los escudos faciales, son sus pecheras, que es lo que se requiere básicamente para poder atender y también para trabajar en domicilio con pacientes.
Sí, también. Igual. El consulto, ¿están inyectados ellos alguna protección, alguna cosa que los cubra un poco más a esa gente que está expuesta horas y horas?
¿Inyectado en qué sentido?
¿Alguna vacuna, algo? ¿Ellos tienen
su
vacuna?
Pero si no hay, pues...
No, ellos tienen su vacuna contra la... todo el personal de salud vacunado contra la influenza, que es la vacuna que tenemos.
¿Ya?
No hay otro... En este momento, otra vacuna o otra disponibilidad que nos ayude a mejorar las condiciones de seguridad. Pero están todos vacunados contra la influenza, concejala.
Ya va.
Mónica.
Estamos igual que yo, entonces. ¿Con alguna vacuna?
Exactamente.
Es que no existe.
Claro, pues no se ha inventado todavía, Juan Carlos.
No tenemos nosotros. No existe. No. Mira, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Están los elementos de protección personal. Están.
Yo sé que está
y
todo.
Si les faltara algo, ellos mismos no pueden atender, porque no nos pueden endosar la responsabilidad a nosotros que no tengan los elementos de protección personal, porque están los guantes, están las mascarillas, están la pechera, está esta cosita como escudo facial. Están, y yo lo he visto, que el 90% es muy responsable, pero hay un porcentaje que a los 5 te sacan la mascarilla. Tienen protocolo en el SAR. En los dos SAR, en el SAR respiratorio y en el SAR normal, y en ellos tienen que usar los elementos, y lo mismo los funcionarios de salud en posta tienen que atender a todo el mundo pensando que puede ser un contagio. Ahora, si ellos se despreocupan, y por eso yo en las reuniones de directivos yo le he planteado a la prevencionista de acá, al prevencionista de acá, oye, vayan a las oficinas, las personas tienen que estar cumpliendo, haciendo el cumplimiento de las cosas. Si ellos ya no la usan, hay que, en este caso no es pasar de la anca para la montura, pero un funcionario de salud debe atender a la gente que atiende con todo el elemento de protección. Sí. Y además están con la vacuna anti-influenza como nos corresponde. Le ofrezco alguna palabra más, don Pablo Amaro. Y Pablo, te ofrezco la palabra.
Muchas gracias, alcalde. Y ocupando sus gritos, sin pasarse la capa a la montura, quisiera preguntarle básicamente si está el stock suficiente de insumos, los que nombró usted anteriormente, funcionario.
Concejal, tenemos stock suficiente de donde, y lo hemos dicho, yo lo he repetido en reuniones con funcionarios, en conversaciones con usted y con el alcalde. La única complicación, pero no es puntual, digamos, es de pechera, ¿ya? ¿Por qué digo que es puntual? Porque nosotros tenemos un pedido en tránsito y porque estamos retirando diariamente del hospital. Entonces, si usted fuera a revisar las bodegas nuestras, se daría cuenta, como cualquiera lo puede hacer, que tenemos 30,000+ mascarillas como las que estamos usando ahora. Tenemos N95, alrededor de 4,000 mascarillas, tenemos cantidades de guantes importantes, pero si usted va a la bodega hoy día, pechera deben haber 300. Pero estamos en una renovación constante, así es que a mí me ocupa igual que al alcalde, pero no me preocupa el stock de elementos de protección personal.
Pablo, yo quiero contestar de la posición mía.
¿Lo escuchó?
Sí, yo lo escuché. Lo que yo sé, yo hablé puntualmente con Rodrigo y con el químico. Pablo, ¿me escuchas?
Sí.
Mira, existen para lo que yo consulto. existe la cantidad de elementos de protección personal para poder trabajar tranquilamente mayo, junio y parte de julio. No obstante, nosotros mismos estamos comprando ahora más mascarillas pensando para los últimos 15 días de julio y agosto, para estoquearnos.
Muy bien.
¿Ya? Pero ojo, ¿dónde estamos débiles? En las pecheras. Tenemos una cantidad de pecheras. No, he hecho una alianza con el Hospital de Talca para que el Hospital de Talca yo le pago, le doy, por ejemplo, el plástico y ellos mismos la fabrican y vamos ganando los dos con el Hospital de Talca. ¿Ya? Y por otro lado, en lo que es el stock, que me pasa con algunos paramédicos que están diciendo, oye, yo tengo dos pecheras o tengo tanto... La encargada epidemiológica y el químico van entregando los materiales en la medida que son necesarios, porque si colocamos en todas las postas, le abastecemos para los 4 meses, tenemos que irlas controlando para que no se produzca un, en el buen sentido de la palabra, un despilfarro, porque llega un paramédico de muy buen corazón y quiere repartir las mismas mascarillas a sus vecinos. Las mascarillas de las postas son para atender a los funcionarios. Les voy a levantar una propuesta a ustedes ahora en la, para el próximo consejo. Quiero comprar una cantidad de mascarillas para la comunidad, pero los elementos que están en los centros de salud son para proteger a los funcionarios y debemos irlos controlando en forma ordenada. Ahí estamos. No sé si hay alguna otra consulta en salud. Yo quisiera dar un comentario. En lo que es la cantidad de enfermos, creo que nosotros, con comentario genérico, estamos descontrolados en Santiago, lo mismo que ven ustedes. Concepción y Antofagasta está muy descontrolado y al parecer está volviendo a la normalidad el sector de Osorno, al parecer. ¿Qué creo en lo particular? Nosotros tenemos 10 casos confirmados en las redes, en el tema de la información oficial, un fallecido y 2 personas que ya fueron dados de alta. Esta semana ya cumplen la cuarentena otra cantidad de esos casos confirmados COVID y se irán dando de alta. Pero también yo tengo la, igual que ustedes, la preocupación por la cantidad de gente que ingresa a la comuna, que es bastante. Puntualmente manejo la información donde la gente que trabajaba en el metro, unas personas que estaban en el metro, estaban con casos confirmados, aparecen en Santiago, pero viven en San Clemente y viven aquí en San Clemente. Entonces, como esos casos no está ocurriendo, entonces, en lo particular, he planteado, lo voy a reforzar hoy día en reunión que tenemos los alcaldes entre hoy y mañana con el intendente, el hecho de que es necesario que cierren la frontera de Santiago, porque si no se cierra la frontera de Santiago, nosotros estamos entre un círculo, en una barrera, entre Santiago y lo que significa Chillán, 2 sectores, y por ahí se nos viene mucha gente a nosotros, y algo que no tenemos control. Una persona X, porque si uno da la pista puedo estar identificando, porque los casos al final uno igual lo sabe. Una persona trabaja en Santiago, se contagia con el COVID, ¿qué le dicen? Para su casa, y esa persona no vive en Santiago y tiene que venirse acá, y nosotros no manejamos esa información porque eso está confirmado en otra comuna. Eso es un problema, y lo mismo entonces yo estoy pidiendo, a ver caso, hacemos esfuerzos también para que se pueda cerrar un cierre de Talca, porque en Talca y también en San Clemente, esto lo he hablado con Juan Carlos Díaz, en la medida que sigue este tránsito que es prácticamente normal, no tenemos ninguna posibilidad nosotros de controlar que la meseta más, que la meseta menos. Por lo tanto, creo que es un gran, debemos hacer esfuerzos nosotros para que se puedan armar estos cordones sanitarios, porque si no se hace, nosotros hoy día podemos tener 10, pero de la nada tú puedes pasar a 100. Se te forma un brote en un hogar de ancianos, se te forma un brote en la población tanto, y de la nada pasamos a más contagios. Por lo tanto, yo la veo que no podemos relajarnos, y tenemos que hacer, y ahí yo recibo sugerencias de ustedes, en qué cosas más podemos hacer. Caso me dicen, caso sé enfrentar pandemia, yo no sé, enfrentar una pandemia de este tipo, menos. Pero estoy abierto a recibir sugerencias que ustedes quisieran hacer. Le ofrezco la palabra a los concejales, en este orden, Gálvez, Amaro y Juan Carlos.
Alcalde, yo mi primera opinión fue para hablar bien del trabajo de los profesionales de salud. Con respecto a las barreras sanitarias, también voté a favor de que se continúen. ¿Qué he visto yo en otras barreras sanitarias de ciudades vecinas? Registran nombres, RUT, cuando están tomando la temperatura. Si eso lo estiman a bien, evalúenlo y poderlo considerar dentro de las mismas barreras, lo que nos mantiene muy bien prevenido ante las 6 barreras que tenemos. Encuentro yo que eso es muy positivo en la medida que podamos mantenerlo, continuar.
Don Pablo Amaro.
Muchísimas gracias, presidente. Bueno, dos cosas, presidente. La primera, uno, madurar un poco la idea que usted plantea de cerrar frontera, que me parece una buena iniciativa, pero sería, entre comillas, creo, una cuarentena no establecida. Yo no sé si tendremos los argumentos necesarios para poder realizar esta situación, considerando que el día de mañana podemos recibir algún tipo de acusación constitucional por el no libre tránsito. Además, como antecedente, presidente, tengo entendido que se trasladan de manera diaria por la ruta 715 entre el tránsito entre San Clemente y Talca cerca de 6.000 personas, fueron datos entregados en el mismo consejo. 6.000 vehículos, sin ir más lejos. Entonces, yo no sé si eso implicaría que si nosotros cerramos fronteras, que esos 6.000 vehículos que a diario están contabilizados dejarían de transitar, dejarían de hacer el libre tránsito. Yo no sé cómo se podría vislumbrar esa situación. Eso es por una parte. Y lo otro, presidente, es relacionado con las barreras sanitarias que nosotros igualmente aprobamos en el Consejo anterior por los próximos 60 días y que dice básicamente que el otro día cuando fueron a presentar nuevamente y fue el funcionario el jefe de la urgencia nuestra y nos dio a conocer un planteamiento y nos decía que las barreras sanitarias básicamente tenían algún tipo de cuestionamiento y el cuestionamiento apuntaba a lo sencillo que era el procedimiento que se realizaba básicamente con la toma de temperatura de las personas que iban al interior de los vehículos. Entonces, si fuéramos un poco más cautos y pudiésemos establecer, tal lo que decía el concejal Gálvez, tener un protocolo más directo, ser un poco más incisivo en las consultas, seguramente eso nos podría brindar mayor respaldo para saber el día de mañana quiénes son los que transitan finalmente por la ruta 715. Eso lo dijo el propio profesional de salud, Carlos Villegas, creo que es el nombre del profesional que lo planteó en el consejo anterior, donde nosotros le hicimos la misma consulta, que nos dijera cuál era la evaluación de él que tenía respecto a las barreras sanitarias. Y eso además confirma los dichos, presidente, lo que nosotros planteamos desde un principio, porque hemos visto una nota de prensa donde evidentemente nos deja muy, muy mal parados con respecto al tema de la del control sanitario. Y la verdad que ante esa situación se deben tomar medidas bastante concretas y claras, presidente. La verdad que más allá de lo que signifique en términos de imagen, de protección, que haya un cordón sanitario, una barrera sanitaria, como quieran llamarlo, nosotros tenemos que ser previsores y evidentemente dar los resguardos pertinentes a nuestra población. Aquí se están gastando importantes recursos municipales, 12 millones y medio de pesos, 500 mil pesos nos han dicho que se le van a pagar a cada persona que está funcionando en la barrera sanitaria. Entonces, por lo mismo, y lo mínimo, presidente, que esta barrera sanitaria dé algún tipo de resultado, porque no estamos para despilfarrar dinero, presidente.
Gracias. Juan Carlos.
Alcalde, bueno, dentro de la nota que se refiere el concejal Amaro, creo que en este consejo todos aprobamos en algún momento las medidas que se han ido interpuesto para poder dar en alguna forma solución a esta pandemia mundial. Y lo vuelvo a repetir, que solo estamos nuevamente. Donde un gobierno retira 44 mil millones de pesos a la región del Maule, donde la entrega de las canastas de Junaep al momento, hasta ahora la segunda parte, no han llegado en su totalidad, donde se entrega información desfasada de muerte por coronavirus en nuestra comuna, 44 horas desfasado, donde un gobierno rebaja a bomberos más de 3.755 millones de pesos. Alcalde, creo que hoy en día cualquier medida que nosotros optemos, cualquier medida que nosotros optemos como comuna, es válida. creo que hoy día dispararnos en los pies, como lo menciona recién el concejal Amaro, con respecto, sí, errar es humano. Tenemos personas que están día a día levantándose a las 7 de la mañana y están de punto fijo hasta cierta hora en la tarde, sin resguardo policial ni de carabineros, dado que tampoco tenemos el contingente necesario que para de carabineros, que solo estamos alcaldes. Gracias a una buena gestión que hemos hecho como consejo, tenemos recursos para poder nosotros hoy día pensar en poder apalear este coronavirus en nuestra comuna, que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Pienso, alcalde, que hoy en día más que nunca debemos estar unidos. Pienso que hoy día más que nunca, que cualquier medida que nosotros optemos, aún así errando, aún así no cumpliendo el 100% de expectativa ante la comunidad o ante el mismo coronavirus, cualquier medida, alcalde, es importante. Es por lo mismo que le sugiero, alcalde, y le solicito también poder oficiar al intendente del Maule, oficiar a la Seremi de Salud, oficiar también al director regional de Junaep y además entregar una carta de apoyo a bomberos en este momento tan complejo para bomberos de Chile, que también nuestros bomberos van a ser perjudicados con estos 3.755.793 millones de pesos que van a ser retirados a todo ello, y lo más seguro, esto se va a ir a nivel central. Qué lástima, alcalde, y que solo estamos. Gracias.
Miren, sobre lo que plantearon ustedes, me compro el tema de poder explorar lo que dice Óscar, pero en los momentos peak es complicado porque la hilera de vehículos es mucha gente, la gente ya se empieza a molestar, y mi objetivo personal es que sí se molesten, que les cueste entrar. Por lo tanto, pero tomo la sugerencia de Óscar, el fondo y el forma que plantean los señores concejales, es decir, ¿cómo mejoramos las barreras? Porque yo lo digo claramente, cuando empiezo a ver estas cosas de un cuestionario, pero veamos la barrera que colocaron el Estado de Chile en la región metropolitana, la salida el fin de semana. ¿Qué tenía? Lo que nosotros no tenemos, tiene un carabinero, y que a nosotros nos cuesta conseguir carabinero. Pero de lo demás, la barrera sanitaria, ¿qué es lo que tiene? Extiende a colocar, es cuando yo veo algunas personas que es que el termómetro aquí marcó uno o marcó, los termómetros son máquina y falla. Pero los termómetros están funcionando. Tenemos personal contratado nosotros que hace educación, que conversa, la gente empieza, al menos ha ido tomando un poco de conciencia. Si me preguntan a mí, ¿serán efectivas 100% de qué sirve el control de temperatura? Todos sabemos, y cuando yo escucho notas de prensa, las respeto. Pero quiero decirte, si todos sabemos que una de las variables puede ser la temperatura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos creando conciencia. No estamos solucionando el tema del COVID con una barrera sanitaria. Estamos creando conciencia, estamos educando a la gente y le estamos colocando obstáculos para que no ingrese a San Clemente. Lo otro, cuando yo no he dicho, Pablo, que yo vaya a cerrar San Clemente, yo no tengo facultades, yo como autoridad debo funcionar de acuerdo a la ley. Lo que pide Juan Carlos Díaz y todos los alcaldes, lo apoyamos, es que en Talca se produzca la cuarentena antes y que no nos vaya a pasar el caso que están viviendo en Santiago. Y eso lo habló con Juan Carlos Díaz. Yo no voy a hacer cosas ilegales ni me gusta el show. Yo, Juan Rojas. ¿Sabes que habían unos días atrás algunos señores llamando que eso era cierto, que no íbamos a tomar la carretera y que el alcalde estaba liderando? Nosotros tenemos cargos públicos, debemos funcionar en Estado de Derecho. El planteamiento es cuarentena regional, cuarentena en Talca, porque en Talca es cosa de ver la estadística. Ojo, el primer caso se produjo en Talca, creo que cerca del 50% de los contagiados, no manejo la estadística, debe estar en Talca. Y lo otro que uno ve por televisión, yo soy poco asiduo a Talca, o por las noticias, que está lleno, se volvió a abrir el mall, y Talca es una fuente, Talca es donde hay hartos casos. Yo estoy planteando que se pueda hacer un cordón sanitario en Talca para que venga menos gente a San Clemente a contagiarnos y nosotros también contagiar allá. Si uno empieza a ver los casos, ¿cuántos casos de nosotros, si ustedes vieron las estadísticas, el Rodrigo lo dijo al pasar, el 66% al parecer de los casos con PCR fueron diagnosticados en el hospital? y ahí hay personas que trabajaban en el hospital, que se contagiaron en el hospital, que traían enfermedades de base. Entonces ahí tenemos un origen. No digo que aquí no haya, y deben haber muchos casos más, porque no obstante Chile es uno de los países que más testea en Sudamérica, ojo, para ubicarnos claramente en el contexto, Chile es uno de los países que más testea, pero ¿cuánto estamos testeando? Al 1%. Y hoy día el gobierno nos ha dicho, ayer nos decía no usemos mascarilla, hoy día usemos mascarilla. ¿Sabes qué? Testeemos con estos síntomas. Hoy día hay que tomar, se testea hasta los asintomáticos, porque de la voz del ministro dijo que la mayoría de casos están los asintomáticos, los que no mostramos las señales del COVID. Por lo tanto, yo no voy a ir a hacer algo, una locura, a lo que estamos y apoyando al alcalde de Talca para que se declare la cuarentena en Talca, porque salimos todos beneficiados, porque es mucha la gente que transita a Talca. Lo otro, que la barrera va a estar por 60 días, nosotros el otro día se sancionó en el Consejo y vamos a atender a mejorarla. Y ayúdennos ustedes en qué las mejoramos, porque lo que es muy fácil, hagamos esto, retiremos las barreras sanitarias, el control sanitario. Tengo la seguridad que al menos la gente se siente un poco protegida. Ayúdenme a mejorarla. ¿Y cuál es el problema? Pero al tiro, Pablo, ¿cuál es el problema de fondo? Que es lo que le digo yo al carabinero. Hoy día hay reunión en estos momentos con carabineros y los militares que instruyó el presidente en todo el país, porque la inseguridad, yo le digo, oye, si yo no tengo carabineros en las barreras sanitarias, me cuesta mucho. El fin de semana, no obstante, estuvieron los carabineros en el cruce Vilche y devolvieron gente. Y lo último, lo que dijo, y te ofrezco la palabra, Pablo Amaro, el oficio a los que pide Juan Carlos, don René, redáctelo. El oficio se lo planteé al director de la JUNAEB, todavía no me llegan todas las vacunas. Me quitaron 120 millones de la JUNAEB por los módulos dentales. Me cerraron los módulos dentales, yo tengo que seguir pagando los sueldos. Y ellos me dicen ahora, usted alcalde no puede atender más en los módulos dentales. Por lo tanto, esos oficios, yo en lo particular estoy disponible a firmarlo. Pablo Amaro pidió la palabra y pasamos y después el Oscar. Pablo y después Oscar.
Muchas gracias, presidente. Sí, comparto, pero de manera absoluta y férrea los dichos suyos, presidente. Lo único que quiero solicitarle, no en esta vez, sino que ya de manera reiterada, porque con anticipación también lo he hecho, es que mejoremos la calidad del servicio que le estamos brindando a nuestra comunidad con las barreras sanitarias. Más allá de tomar la temperatura, creo que es pertinente lo que planteó el mismo profesional de salud, Carlos Villegas. Carlos Villegas hace hincapié en una serie de acondicionantes que debemos tomar en cuenta para así tener un control más férreo y que sea más certero. Solo estoy diciendo eso, presidente, porque no estamos en época de despilfarrar ningún peso. Y en este minuto creo que no está cumpliendo el objetivo final.
Bien, yo quiero que... Oscar.
Con respecto a la barrera sanitaria del cruce Vilche, encuentro que es muy, muy efectiva. Y aquí, ahí hay ingredientes adicionales que controlan el tema del destino. Y lo viví el fin de semana, me estacioné, observé y vehículos que iban con bulto directamente con otros fines los devolvieron. Y ahí estaba carabinero. Entonces ese es un valor adicional, que las barreras que son complementadas con carabineros, por Dios que son efectivas. Con respecto a lo que dice el concejal Franz, quisiera complementar la solicitud que está indicando usted a don Patricio Torres, el director regional de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, con respecto a estudiantes que son prioritarios, que no están llegando las canastas. Eso es un deber y una obligación, ¿ah?, del beneficio de la canasta. De manera parche ha solucionado el DAN algunas situaciones de canastas anteriores, pero eso recalcarlo, y eso los directores tienen la información para poder justificar más técnicamente que las canastas deben llegar, aunque sean atrasadas, y ponernos al día en ese tema. Gracias.
Bien, sobre lo que es Pablo Amaro, yo tomo la sugerencia que el Pablo da. Pídele formalmente a Carlos Villegas qué tres o cuatro sugerencias me da Carlos Villegas para mejorar las barreras. Las barreras. Aquí pues salió el tema de los nombres, y le piden y se implementan. Yo la tomo, la sugerencia que hace el concejal Amaro. En cuanto a las barreras, ¿dónde cuesta más implementarlas? ¿Dónde lo más complicado de las barreras sanitarias es en la ruta CH-115, porque es mucho el tránsito. En las otras barreras cuesta un poco menos. Y en lo que dice Oscar, yo hablé con el director de la JUNAEB, fue bastante incómoda la conversa, aprovecho como comentárselo al consejo. Ellos me notifican que el módulo dental no atienda y yo me quedo con los funcionarios contratados. Eso me significa un detrimento patrimonio de 120 millones de pesos. Le dije a él que no me ayude, pero que no me mate, porque aquí en el presupuesto vamos a tener un detrimento de 120 millones en la JUNAEB. Y en relación a lo que es las canastas familiares, que envía la JUNAEB a todo el Giordano, se llama el funcionario encargado, me dice: alcalde, ayúdeme usted reclamando a la JUNAEB central, porque la JUNAEB central está mandando el 80% de las canastas para los colegios de más de 100 alumnos. Entonces ahí ellos pensaron que iban a ir menos niños, etcétera, etcétera, y ahí se nos está armando un problema muy complejo de cómo, a quién le decimos, a quién le entregamos canastas y a quién no le entregamos. Me reuní con los directores y los directores me plantean los dos temas genéricos. Alcalde, están llegando menos canastas, y alcalde, todavía no nos vacunan a nosotros, a los funcionarios del mundo rural, porque todavía no nos envían las vacunas. Tomo la sugerencia y reiteramos el oficio que ya le envió Rodrigo Olivares al director de la JUNAEB. Estaríamos. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias.
Gracias. Susana, por favor, acompáñame, y después va el Leo, porque eso...